José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes. Abrimos aquí nuestro tiempo del Espejo, como siempre, para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Y hoy, en nuestra línea editorial, miramos ya hacia la invocación por la paz a la que el Papa Francisco ha invitado al presidente israelí Shimon Peres y al presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas. Tendrá lugar en la tarde del próximo domingo en el Vaticano y asistirá también el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I. Recordamos lo que ha dicho al respecto el Papa. Un objetivo de mi peregrinación a Tierra Santa ha sido alentar en esa región el camino hacia la paz, que es al mismo tiempo don de Dios y compromiso de los hombres. Lo hice en Jordania, en Palestina y en Israel, y lo hice siempre como peregrino, en el nombre de Dios y del hombre, llevando en el corazón una gran compasión hacia los hijos de esa tierra que desde hace demasiado tiempo conviven con la guerra y tienen el derecho de conocer finalmente días de paz. La paz se construye artesanalmente, advirtió el Papa. No existen industrias de paz, se construye cada día, artesanalmente, y también con el corazón abierto para que venga el don de Dios. Durante esa peregrinación, explica Francisco, invité al presidente de Israel y al presidente de Palestina, ambos hombres de paz y artífices de paz, a venir al Vaticano a rezar juntos conmigo por esa paz. Y por favor, os pido a vosotros que no nos dejéis solos. Vosotros rezad. Rezad mucho para que el Señor nos dé la paz en esa tierra bendecida. Cuento con vuestras oraciones. Rezad con fuerza. En este tiempo, rezad mucho para que venga la paz. Pues que cada uno de nosotros, oyentes del Espejo, y nuestras comunidades, secundemos esta seria y grave llamada del Santo Padre. Y comenzamos el recorrido de nuestro Espejo, como siempre, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que trabajamos esta mañana. Nos acompaña para eso ya Amparo Latre. Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues el cardenal Ángelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio, ha celebrado hoy el funeral por el cardenal indio Lurdusamy en la Basílica Vaticana.
Además, en el Vaticano ha habido un gesto ecuménico más que hay que interpretar en el contexto de acercamiento entre los cristianos. En la Capilla Redentoris Mater, el Papa Francisco ha rezado con el patriarca Arán I.
En nuestro país, en el Escorial, esta tarde comienzan las jornadas de delegados y agentes de Pastoral de Migraciones.
Haciendo un mundo mejor, ese es el lema del encuentro que inaugurará a las 7 Ciriaco Benavente, obispo responsable del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal.
Y hay noticias de este jueves que nos llevan a Extremadura.
La diócesis de Coria Cáceres acoge desde hoy el sexto Congreso Teológico Pastoral, que terminará el sábado.
En Córdoba, en el Palacio Episcopal, se preparan para la representación del auto sacramental de Calderón de la Barca, el gran mercado del mundo. Será mañana a las 10 de la noche.
Y hoy hemos conocido datos relacionados con la beatificación de Álvaro del Portillo, que será el próximo 27 de septiembre. Toda la información, José Luis, en alvarodelportillo.org.
Pues gracias, Amparo. Vamos a ampliarles toda esta información, como bien saben, en el tramo final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy. Les invitamos a que nos sigan de todas formas, que ya puedan consultar algunas de estas informaciones en nuestro portal cope.es o también a través de nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook, encantado de recibirles, es Religión Cope. Hoy vamos a presentarles un libro recién salido del telar o del horno, como prefieran, Rocco Varela, el Cardenal de la Libertad, editado por Planeta Testimonio. Con ese título hacen falta pocas explicaciones. Va a estar con nosotros su autor, José Francisco Serrano, que como saben es analista de la Linterna de la Iglesia, además de ser decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad San Pablo CEU. Y ahora, pues nos vamos como siempre al mejor cine, que es el que nos trae cada jueves Ninfawat. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, esto es raro en ti, ¿no? Esta es una película con clave política.
Bueno, sí, aunque lleva un par de semanas en cartelera, dados los tiempos que corren, me parece oportuno no dejarla pasar. Se llama Viva la Libertad.
La Libertad, no La Libertad.
No, La Libertad, una comedia italiana de Roberto Ando que adapta al cine su propia novela. Muy divertida y con una crítica social y política en tono amable y con buenas dosis de ironía que invita a la reflexión.
Pues sitúanos un poquito en el argumento.
Bueno, Enrico Oliveri es un político honrado, líder de la oposición, y su partido está en plena crisis de credibilidad, de desánimo, de desconexión con sus votantes. Su entorno espera que él le saque de la crisis, mientras las perspectivas dicen que están cayendo en picado. Él está agotado, sin fuerzas para afrontar la situación y decide desaparecer por unos días, sin más. Cuando su fiel asistente se desespera intentando tapar la situación, da con el hermano gemelo de Enrico, Giovanni Oliveri, un filósofo bipolar que acaba de salir del psiquiátrico. Bueno, se les presenta así una solución de emergencia: hacerle pasar por unos días por su hermano hasta que aparezca, para no crear escándalo ni alarma y que pasen esos días pues de forma discreta.
Y supongo, por lo que atisbo, que logra desempeñar su papel, que provoca equívocos y enredos.
Pero no solo eso. Lo que no se esperaba era que, con una personalidad muy distinta a la de su hermano, que es tan sobrio y tan concienzudo, este hermano gemelo, solo con sus discursos, con sus gestos, con sus reacciones inesperadas, empieza a despertar la ilusión de todos. Crece su popularidad, arrastra a las masas, suben las encuestas.
Vamos, todo un éxito.
Todo un éxito. Pero lo curioso es que la realidad no ha cambiado. La película hace reflexionar sobre los límites entre la locura y la sensatez, sobre el liderazgo, sobre los movimientos populistas, sobre las emociones y la razón, sobre la capacidad de comunicación. La verdad es que Viva la Libertad tiene muchas lecturas, no solo una. Y cuando piensas que está criticando solo a la clase política, te das cuenta de que está criticando también a los votantes y a la sociedad, y a los que apoyan entusiasmados proyectos que están vacíos, y a los medios de comunicación, y a la espectacularización de la realidad, y a los juegos entre lo emocional y lo racional.
Y todo eso en el marco de una comedia.
Y además muy divertida, protagonizada por Tony Servillo, un magnífico actor que recordaremos por esa película última suya, La Gran Belleza. Bueno, pues aquí, en esta Viva la Libertad, interpreta, lógicamente, los dos papeles de los dos hermanos gemelos, con personalidades tan distintas, y lo borda. También, bueno, Valerio Maestrandrea, el asistente Andrea en la película, hace un estupendo papel secundario. Yo creo que quien quiera pensar, tiene mucho que pensar. Y quien quiera divertirse, se lo pasará muy bien con Viva la Libertad.
Ah, me lo pones fácil para que yo también entone ese viva. Vamos a decir todos Viva la Libertad. Y vamos a divertirnos y a pensar, como dice Ninfa, con esta película. Pues muchas gracias, Ninfa. Seguimos esperando tú a ver lo que rastreas en el horizonte la semana que viene.
Algo traigo.
Hasta
la próxima
luego.
Semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España.
Estás escuchando La Historia en Directo.
Estamos contando en directo con un despliegue especial en la cadena COPE la abdicación del rey don Juan Carlos.
Escuchas a sus protagonistas en COPE.
Su majestad el rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Una cobertura especial para tu información, para que tengas todos los datos, todas las claves de lo que está sucediendo.
Es la gran noticia, ahora viene las explicaciones del porqué.
COPE. Estar informado.
Espejito, espejito, ¿quién es del reino la más hermosa? Preguntó la reina.
Hermosa no sé, mi señora, pero guapa, guapa la promoción del año de Berti.
Respondió el espejo. Déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Berti por internet, pagarás solo la mitad. Berti.com, seguros para gente despierta.
¿Sabías que puedes marcar las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las dos, ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Por ejemplo, ahora tienes naranjas de mesa bolsa de 2 kilos a 1,25€ el kilo. La bolsa sale a 2,50€.
O piña por 99 céntimos el kilo.
Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
También en hipercor.es.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Va, imagínalo. Tú en la redacción de COPE, preparándote la noticia que vas a contar. Y entonces entra Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
Es lo que tiene el máster de COPE. Primero aprendes, luego haces un año de prácticas remuneradas con nosotros.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en multiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
El 80% de las personas en nuestro país confía en el trabajo de las ONGs. Entonces, ¿por qué solo una de cada 10 es socia de alguna de ellas? ¿Somos o no somos? Envía Somos al 28014 y da el primer paso. Infórmate en somosasi.org. Somos, ONGs unidas para cambiar el mundo.
Donación 1,20€, operado por Altiria, 902-002898.
¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les anunciaba hace unos minutos, hoy nos acompaña el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad San Pablo CEU, José Francisco Serrano, que además de eso es colaborador de diversos programas de la cadena COPE, entre otros analista de la Linterna de la Iglesia, y que es el autor del libro Rouco Varela, El Cardenal de la Libertad, un libro editado por Planeta Testimonio que acaba de salir a las librerías. Pues vamos a comentar de qué trata este libro. Antes de conversar con Paco Serrano, Eva Galvache nos ofrece su perfil en El Espejo.
Llama de amor viva que tiernamente.
Creo que con el libro que presentamos hoy, José Luis, vamos a conocer a un nuevo Cardenal Rouco. Y no me equivoco si digo también vais a descubrir a un nuevo José Francisco Serrano. ¿Tú sabías que participa dos veces al mes en una tertulia del vino, donde catan nuevos caldos, se promocionan? Lo puedes ver en la web tertuliasdelvino.es. Aunque no sé si es más de vermut o de vino cuando va a tomar el aperitivo después de misa. Una rutina que se repite cada domingo después de que sus dos hijos pequeños ejerzan de monaguillo en la iglesia de San Andrés, en Madrid, en el barrio de La Latina. Y seguro, José Luis, que tampoco conocías que nuestro invitado va al gimnasio casi todos los días. Hace spinning, porque le ayuda a soltar adrenalina y que le relaja a podar los setos con tijera. Los de la casa familiar de Somo, su refugio en Cantabria. Allí le gusta bajar a la playa, jugar al fútbol y salir a pescar en barco por la bahía. Y es que Paco Serrano, de 45 años, ejerce de santanderino hasta el extremo. Está deseando jubilarse para ir a vivir allí. Aunque nos advierte que no tiene dos caras como el escudo de Santander. En cambio, se define como un seta. Entiendo que porque le gusta estudiar, leer, como introvertido, que no tímido, y como muy despistado. Cuando sus hijos eran pequeños, tenía obsesión en que los tres estuvieran en el coche. Le gusta la ópera y le llena su trabajo de profesor, especialmente la relación con los alumnos. Da clase en el CEU en periodismo de ética y estilos y géneros de opinión. Es decano, ya lo has dicho tú, de la Facultad de Humanidades. Pero nada como estar con su familia los fines de semana y el momento de las cenas cada día. La biografía que ha escrito sobre el cardenal Rouco fue idea suya, que el arzobispo de Madrid aceptó gustosamente después de pensárselo mucho.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, José Francisco Serrano. ¿Qué tal estás, Paco? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Sueles estar en otro entorno, el de la Linterna de la Iglesia es un poco diferente, pero bueno.
No quedado por el perfil que acabo
de
hacer.
No me extraña. Menos mal que no te has jubilado y menos mal que al cardenal le pareció bien tu idea, porque si no, no estaríamos tú y yo aquí hablando ahora. Es un recorrido por toda la vida del cardenal Rouco y los recorridos, pues si empezamos por el principio, comienzan por la cuna, por ese humus familiar de la Galicia profunda, senda a la que además siempre invoca y siempre se refiere el cardenal. ¿Cómo le ha marcado toda esa tradición, ese humus de fondo?
Dice en el libro que en Villalba, en la Terracha, los hombres crecen por dentro. Y yo creo que la familia le ha marcado, y voy a hablar de dos personas, su párroco y su sobrina. Su párroco tuvo la suerte del cardenal Rocco de tener un párroco extraordinario, don Gabriel Pita da Viga, hasta tal punto que Vicente Carcel Ortí, en el diccionario, en ese magnífico diccionario enciclopédico del clero español del siglo XX, dice que hubo quien planteó la causa de beatificación del párroco de don Antonio. Por tanto, ahí don Antonio no solo vivió, sino que palpó la santidad de lo que significa ser sacerdote. La madre de don Antonio un día le dijo, siendo monaguillo, dice: como sigas así, voy a pedir al párroco que te ponga una cama al lado de la suya para que ya te quedes a vivir con él. Y después voy a hablar, no del pasado, sino del presente, de sus sobrinos. Y en concreto voy a hablar de su sobrina María José. María José es la sobrina del cardenal Rocco, hija de doña Visitación, es religiosa, misionera. Primero estuvo en Filipinas, después en Malawi, ahora temporalmente está en España atendiendo a un familiar enfermo. María José es el ejemplo de los cómics misioneros infantiles, de gesto. Yo voy a pedir a don Anastasio Gil que haga un gesto de la vida de María José. Entre otras cosas, para fundar un hospital en Malawi, ella es médico, ella es doctor, estudió medicina en Salamanca, revolucionó la comarca buscando dinero. Esta es la familia del cardenal Rocco.
Hay tres ciudades que aparecen en el libro que hoy nos presentas, muy diferentes entre sí y que, en cierto modo, han marcado la vida del cardenal Rocco hasta llegar a la etapa madrileña, que esa la dejamos para después. Villalba, en esa tierra chá de Lugo, Salamanca, la gran ciudad universitaria, y Múnich, porque no hay manera de hablar con el cardenal o tomarse un café sin que te hable de Alemania. Tres ciudades muy distintas. ¿Cómo le ha marcado cada una?
Fíjate que yo diría que son tres ciudades, pero dos constelaciones. Porque el cardenal Rocco ha tenido la providencia de Dios de pertenecer a dos constelaciones en Múnich. Voy a empezar por Múnich, después de la etapa de estudios de Salamanca, de estudios de teología, e iniciar un medio curso de derecho canónico que comenzó, por cierto, por indicación de don Lamberto de Echeverría. En Múnich habían fundado los operarios el Colegio Español de Múnich, José María Javierre. Fíjate de qué personalidad estamos hablando. Y allí llegó el cardenal Rocco, compañero suyo, don Olegario, de hecho defendieron la tesis doctoral el mismo día de Santiago Apóstol. Pero se encontró en una constelación de quienes hicieron la reforma del derecho canónico a partir del Concilio Vaticano II. Es decir, quienes tuvieron la intuición profética y el estudio, en este caso su maestro Klaus Mosdorff y sus discípulos, de entender que la definición de la naturaleza de la Iglesia como comunión había que llevarla al derecho canónico frente a las corrientes civilistas del derecho canónico. Estoy hablando de Oscar Sayer, estoy hablando de Eugenio Coreco, estoy hablando de Wilfried Eymans, estoy hablando de personas, por cierto, el profesor Eymans, que es el único amigo vivo de los que acabo de citar del cardenal Rocco, que tenía mucha relación con Joseph Ratzinger y después Benedicto XVI.
Hay otra ciudad, evidentemente, en la vida del cardenal Rocco y casi diría que en la vida de todos nosotros, que es Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, donde fue primero obispo auxiliar, después arzobispo, y que yo creo que ha sido también, podríamos decir, su cuna episcopal. ¿Qué nos cuentas de esa experiencia que él vivió, la JMJ, la revitalización del Camino de Santiago? ¿Cómo aprendió a ser obispo don Antonio Rocco en Santiago?
Fíjate que se me ha olvidado hablar de Salamanca, pero vamos a Santiago. Santiago es el amor primero. Es el amor primero del cardenal como obispo. El cardenal había tenido una vida intelectual muy amplia, una vida pastoral relativamente corta como coadjutor de una parroquia en Alemania, en Múnich, y en Santiago él despliega todo su ser padre y pastor. El cardenal Rocco en Santiago se convierte en el padre de sus fieles. Primero auxiliando a don Ángel Suquía, ayudando a don Ángel Suquía, siendo un hombre fiel absolutamente a don Ángel Suquía. Hay quienes pretendieron en Santiago establecer una dialéctica, y lo cuenta el cardenal Rocco, una contraposición entre don Ángel Suquía, el arzobispo, y el obispo auxiliar, entre, podríamos decir reduccionistamente, quién es más conservador y quién es más progresista. Y eso el cardenal Rocco no lo permitió. Y ahí se experimentó. Y después, otro segundo dato del Ministerio Episcopal del cardenal Rocco, evidentemente la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud del 89, donde se configuran mundialmente las Jornadas Mundiales de la Juventud.
La primera en Europa.
La primera en Europa. La anterior había sido en Buenos Aires. Sí. Hay una historia preciosa sobre la relación de Buenos Aires-Santiago de Compostela en la organización de las JMJ.
Buenos Aires-Santiago-Madrid.
Efectivamente. Pero allí otro de los datos fundamentales es el Camino de Santiago y la vocación europeísta del cardenal Rocco.
Y llega el momento de hablar de Madrid, donde ahora mismo es arzobispo el cardenal Rouco, y yo te pediría una doble mirada hacia adentro, cómo ha vivido el cardenal y cómo ha servido a esta iglesia de Madrid, tan compleja, tan pujante, y luego ser arzobispo en Madrid es también ser, en cierto modo, una cara, una representación de la iglesia, ha coincidido en su caso con ser presidente de la conferencia episcopal, lo que le ha tocado vivir en relación con los momentos históricos, con los debates sociales. Háblanos de esas dos caras, de su presencia en Madrid.
Yo creo que el cardenal Rouco hacia adentro no ha querido ser otra cosa que el párroco de Madrid, el gran párroco. Yo no lo he visto disfrutar tanto, bueno, se le ve disfrutar muchas veces porque es un hombre coherente, es un hombre, por cierto, yo he descubierto la profunda vida espiritual. Hay una asignatura pendiente en el libro que tengo que confesar, que en una conversación larga no me permitió hablar de ella, aunque yo me había enterado que era su vida de caridad, o sea, la relación con los pobres. Me dijo que eso pertenecía al fuero interno de las personas y que no se sentía a gusto de que yo hablara de esa cuestión. Él ha querido ser el párroco de Madrid. No disfruta tanto como los fines de semana, todos los fines de semana, en las visitas pastorales, con los niños, con la gente, a la salida de las parroquias, en las reuniones, y después cuando alguien le hace frente, porque es un gran dialéctico. Es decir, en mayo del 68 en el cardenal Rouco sigue estando muy presente. Y hacia afuera, pues le han tocado los grandes retos de un cambio social, del proceso de la secularización avanzada, de las políticas laicistas. En la clave, él siempre tiene una clave en Madrid que se puede llevar hacia afuera, ¿no? Que es la relación de un triángulo que yo puedo definir como virtuoso, que es el triángulo de la parroquia, la familia y la escuela. Y en ese triángulo virtuoso ya ha ejercido su ministerio pastoral y ha defendido hacia afuera fundamentalmente la libertad de la Iglesia.
Entiendo que ese es el motivo por el que has elegido el título del libro, que siempre es una tarea para un escritor ardua y compleja. Has señalado eso. Ahora, yo te preguntaría, ¿ese ser cardenal de la libertad en el sentido que tú lo has usado en el libro, hasta qué punto ha también tenido un coste de imagen, un coste de popularidad, un coste en la narración que algunos han hecho del cardenal Rouco?
Sin lugar a dudas, el ejercicio de la libertad de la Iglesia frente a toda pretensión del Estado de ser totalitario, el Estado nació envidioso de la Iglesia frente a la pretensión de la sociedad que se configuraba en contra de la dignidad de la persona humana, ha tenido un coste. Y un coste de una imagen que han presentado muchas veces los medios de comunicación, reduccionista, limitada. Esa imagen del cardenal Rouco como político, como una persona que plantaba el freno al avance y al progreso de la sociedad, es todo lo contrario. El cardenal Rouco lo que ha pretendido es que la Iglesia sea libre, en una sociedad libre, en un Estado libre, para que se haga presente Jesucristo y para que nos podamos encontrar con Jesucristo en plenitud.
Se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejarte de hacer una última pregunta, casi una pincelada de su relación con los tres papas con los que ha convivido como obispo: Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco.
Sintonía total con Juan Pablo II. Se encontró con un referente que además tenía puesta el ojo en Europa, con Benedicto XVI, por cierto, a quien no conoció personalmente en la época de Alemania, porque cuando el cardenal Rouco estaba en Múnich, Benedicto XVI, Josef Ratzinger, estaba en Bonn, y con quien empezó a tratar más de cerca personalmente a partir del año 2000, y esto es una idea que circulaba por ahí que no estaba clara, y con el Papa Francisco yo lo localizo en el único viaje que el cardenal Rouco ha hecho a América Latina. Ha sido a Buenos Aires en la primavera, en la Pascua, la primera semana de Pascua del año 2006, con motivo del doctor honoris causa de Fasta. Leer cómo el cardenal Rouco cuenta cómo a las 4 de la mañana le recibió Bergoglio en el aeropuerto y cómo tenían las cenas en la casa del entonces cardenal Bergoglio es una gozada.
Rouco Varela, el cardenal de la libertad, lo edita Planeta Testimonio, pero lo más importante es que lo escribe José Francisco Serrano y que lo hemos tenido aquí en El Espejo. Gracias, Paco, y
gracias,
bueno, tendremos oportunidades de seguir hablando de este libro en otros momentos de nuestra programación. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo lo hacemos con Amparo Latreo. Amparo,
¿qué tal?
Pues vamos a empezar en el Vaticano para fijarnos en primer lugar en uno de esos gestos que hay que entender dentro del proceso ecuménico.
Lo ha protagonizado el Papa Francisco y el Patriarca Arán I. Vamos a saludar a nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Vejero. ¿Qué tal?
Muy bien, pues sí, esa ha sido una de las audiencias del Papa esta mañana con su Santidad Arán I, los católicos de la Iglesia Armena Apostólica de Cilicia. Y con el séquito, a ellos el Papa les ha hablado mucho de las heridas en el cuerpo del cristiano armenio son heridas en el cuerpo de Jesús. Tenéis una historia de emigración, persecución, martirios tan numerosos, tantos fieles que han dejado heridas profundas en el corazón de todos los armenios, pero las debemos ver y venerar, ha dicho el Papa, como heridas en el propio cuerpo de Cristo.
Esta mañana el Papa Francisco, Paloma, también ha recibido a los participantes en el encuentro La Iglesia y los Gitanos, que se celebra en Roma hasta mañana.
Sí, ha empezado hoy precisamente con esta audiencia del Papa. Anunciar el Evangelio en las periferias es el motivo de este encuentro organizado por el Pontificio Consejo de Pastoral para Inmigrantes e Itinerantes. Y a ellos, les decía el Papa, los gitanos, los cíngaros, pueden encontrar en vosotros hermanos y hermanas que los aman con el mismo amor con el que Cristo ha amado a los más marginados. Sed para ellos el rostro acogedor y feliz de la Iglesia, porque también ellos, decía el Papa, sufren persecución, opresión, esclavitud. Viven muchas veces al margen de la sociedad y rara vez se les coenvuelve en las dinámicas políticas y económicas.
Y a mediodía conocíamos algún nombramiento importante, Paloma.
Sí, son los cambios en el órgano de supervisión, en el AIF. Salen 5, todos italianos. Brulart, confirmado como número 1, y el Papa ha nombrado para el próximo quinquenio a los miembros del Consejo Directivo. Una italiana, un suizo, un profesor de Harvard, estadounidense, y un consultor del gobierno de Singapur. Precisamente hoy el Papa, en la homilía de Santa Marta, alertaba contra los ventajistas dentro de la Iglesia. Muchos dicen ser Iglesia, decía el Papa, pero tienen un pie dentro y uno fuera. Aprovechan la Iglesia para su beneficio, se pavonean de ser benefactores y lo que hacen son negocios.
Gracias, Paloma. Volvemos a los temas de casa. La diócesis de Coria Cáceres celebra desde hoy un congreso teológico pastoral.
Convocado con el lema Salida a los caminos, venida a la fiesta, con la participación que nos detalla desde COPE Cáceres Miriam Rodríguez.
Don José María Gil Tamayo, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, el obispo de Ciudad Rodrigo, monseñor Raúl Berzosa, y Melchor Sánchez de Toca Alameda, subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura, son tres de los ponentes más destacados del sexto Congreso Teológico Pastoral que organiza la diócesis de Coria Cáceres y que arranca esta tarde en el Complejo Cultural San Francisco. Bajo el lema Saliza los caminos, este congreso supone un punto de inflexión de los planes pastorales de la diócesis y el sínodo que está celebrando la misma con el objetivo de abordar cómo anunciar el Evangelio en estos tiempos. El sínodo centra gran parte del congreso con 3 de las 6 ponencias que se van a desarrollar hasta el sábado.
Y en Madrid hoy se han presentado los primeros datos relacionados con la próxima beatificación de Álvaro del Portillo, el 27 de septiembre.
El vicepostulador de la causa, José Carlos Martín de la Hoz, ha explicado que fue un hombre de comunión y ha destacado su capacidad para transmitir paz y alegría y su carácter compasivo.
Pues hasta aquí llegamos, no hay tiempo para más, aunque habría muchas más historias que contar. Lo haremos en otros momentos a lo largo y ancho de nuestra programación. Hemos hecho este espejo con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Bagalbache. Mañana viernes, tiempo para nuestras ediciones diocesanas y por la noche, la linterna de la Iglesia, el análisis más completo sobre esta semana eclesial aquí en COPE. Les dejamos ahora con Ángel Espósito, que les trae toda la información de España y del mundo en el mediodía COPE. Hasta mañana, buenas tardes.